estaba meditando y estaba viendo algunas cosas sobre el pasaje de Isaías, comparando algunas cosas sobre lo que está pasando sobre el mundo y las situaciones alrededor. En realidad estamos viviendo en un tiempo que la mayoría o muchos, literalmente, están utilizando tranquilizantes para vivir, muchos están utilizando pastillas para dormir, muchos están en situaciones económicas altas y bajas, muchas situaciones emocionales, muchas situaciones en controversia y todas esas cosas que están aconteciendo alrededor de nosotros. Esta noche quería hablar del tema, Dios tiene todo lo que necesitamos. Dios tiene todo lo que necesitamos. Hay muchas veces que sabemos que tiene todo lo que necesitamos, pero no sabemos cómo obtenerlo. No tenemos ese deseo de buscar la salida para la puerta, literalmente. Hay muchos conflictos en nuestra vida. Hay muchos problemas que nos afastan, nos alejan de Dios. Inclusive hay muchos libros que han sido escritos por el hombre para dar respuestas. Y en realidad, hermanos, constantemente la solución en todas las necesidades son ignoradas por cada uno de nosotros a veces. Claro que todas las soluciones correctas, bien hechas, están en nuestro Dios. Todo lo que necesitamos, Dios tiene la respuesta. Él tiene todo lo que usted necesita y necesitamos todo lo que Él tiene. Déjeme repetir eso. Él tiene todo lo que necesitamos y necesitamos todo lo que Él tiene. Es algo que nos ayuda a entender que la predicación vienen los remedios, vienen los consejos, viene la ayuda espiritual, viene la puerta que puede ser abierta o viene la puerta que puede ser cerrada. No importa lo que tenga la predicación o el mensaje, es para nosotros poder aplicarlo en nuestra vida y poder salir adelante, salir en una forma que podamos caminar y gozarnos en el Señor. El gozo del Señor tiene que estar en nuestra vida. No podemos estar simplemente ignorando de las situaciones que tenemos que nos den la influencia para afastarnos de Dios. Mi amado, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y versículo 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces, hermanos, que literalmente la predicación nos exhorta y a veces somos reprendidos y a veces somos reprendidos duramente, pero es porque Dios utiliza su palabra para poder nos llamar la atención, para dirigirnos en la dirección correcta. Hermanos, literalmente, a veces tenemos que ser exhortados duramente. A veces tenemos que ser reprendidos duramente. Inclusive Tito capítulo 1 versículo 13 nos dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A veces la reprensión es buena, a veces la reprensión dura es buena para nosotros, pero no todos necesitan reprensión dura. No todos están rebeldes, como podemos utilizar la palabra. A veces la solución está en la simplicidad y un poco de amor. A veces la solución está en simplemente retornar unos pasos atrás y buscar la simplicidad. A veces es solamente observar ¿dónde estamos y por qué llegamos ahí? Y simplemente retornar unos pasos atrás y observar la forma en que llegamos a esa dirección. Un consejo amoroso y un consejo agradable, un consejo que le puede dar a cualquier persona, va a valer mucho más con un abrazo y con un amor y con unas lágrimas alrededor, de que decirles: ah, usted no está haciendo bien. Yo aprendí eso ahí, y como tenemos amigos brasileños ahí, los brasileños son muy amorosos, muy amorosos. Allá les gusta abrazar, allá les gusta dar beso, allá les gusta conversar, a ellos les gusta tomar cafecito y todo eso ahí. Y yo, cuando voy a hacer una visita allá con ellos, hermano, no es una visita de 10, 15 minutos ahí. A veces pasamos 2, 3, 4, 5 horas de ahí y haciendo 2, 3 litros de café, porque ahí está uno tomando el café. Y ellos ahí están, ellos les pueden preguntar. Esa es una de las cosas maravillosas que tiene ese país, que ahí son amorosos. Cuando te dan una confianza, es amor. Y a veces he observado que cuando tenemos dificultades, ellos no necesitan gritos o no necesitamos a alguien que nos diga algo de esta forma, simplemente necesitan un abrazo y una comprensión y un amor y escuchar y dejar que Dios hable en el corazón. Porque a veces la solución no está en una reprensión. A veces la solución es simplemente un poco de amor para los corazones. A veces nosotros mismos, hermanos, complicamos las cosas más de lo que es. A veces nosotros le echamos más lumbre, más leña a la lumbre, que las complicamos, las hacemos más grandes de lo que ya son. A veces olvidamos la simplicidad que Dios tiene para nosotros. Esta noche quería traer para los hermanos, si es posible, regresar a la simplicidad de lo que Dios tiene. En este versículo, en el texto, versículo 4, tiene varias cosas que quería mencionar, pero observe aquí: porque fuiste fortaleza al pobre. Porque fuiste fortaleza al pobre. Número uno, una grande fuerte o fuente de fortaleza para una persona pobre en espíritu. El Señor es simplemente una fortaleza para aquel que está en una pobreza espiritual, que necesita un ambiente amoroso, que necesita algo que lo anime constantemente. Hoy en día, nosotros como creyentes necesitamos mostrar el amor de Cristo, porque estamos viviendo en un mundo lleno de tinieblas y necesitamos más amor para que ellos puedan ver la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso en nosotros. Vaya con los hermanos, observe observe con ellos y déles un abrazo, hable con ellos, converse con ellos. Yo no estoy diciendo que vaya con el chisme, estoy diciendo vaya y converse de una forma en que les dé algo espiritual. Mi amado puede decirle: mira, yo amo al hermano con amor y estoy orando por usted, estoy orando por tu esposo, por tu esposa, y déjelo de esa forma. Vaya y muestre ese amor que tiene, porque Dios quiere que nosotros podamos tener esa fuente de la fortaleza para poder transmitir un amor amoroso cuando una persona está en pobreza de espíritu. En tiempos de grandes dificultades, necesitamos nosotros tener esa compasión. Observe en Isaías capítulo 32, versículo 1 a versículo 3. Observe bien. Dice: he aquí que para justificar reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será que aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el tribunón, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen oirán atentos. Literalmente hay una fuente para los pobres, hay una fuente que está necesitada, y nosotros tenemos esa grande oportunidad de ser los amigos espirituales, la fuerza derecha, el bastón si es necesario, el hombro si es necesario, la forma en que esos pueden inclinar y la parte espiritual para que ellos puedan confiar. Necesitamos reforzarnos como hombres y mujeres, hermanos en Cristo, para tener una relación espiritual y animarnos unos a otros. Mi amado, la unión hace la fuerza, y si usted y yo está cerca del ejército del Señor, necesitamos continuar, levantar el estandarte firme, mi amado, para poder tener un gozo espiritual en la vida de hoy. Hay mucha tristeza, muchas lágrimas en los hogares, mucha falsedad. Literalmente el enemigo ha entrado a destruir y está haciendo la familia está siendo literalmente turbulentamente atropellada de una dirección de otra, y no sabe ni por dónde entra ni por dónde sale, y literalmente están ahí como unos pobres sin deseo de salir nada afuera a salir a enfrentar la realidad. Mi amado, lo que ellos necesitan hoy en día es que alguien les dé la mano constantemente, el esfuerzo espiritual, para que podamos crecer espiritualmente unos a los otros. Una grande fuente y una fortaleza para los pobres, los grandes recursos de su gracia. Nosotros tenemos una riqueza espiritual grandísima. Hay recursos enormes. Observen en Romanos capítulo 8, versículo 32. Los recursos que tenemos. No es para usted mantenerlos ahí en su casa, en una vitrina. No, es para utilizar los recursos. Porque necesitamos crecer, desenvolvernos. Y dice aquí, dice en Romanos 8:32, dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Por eso muchos de nosotros estamos pobres en espíritu, no crecemos por causa de que no estamos recibiendo todo aquel que Él nos puede dar. Por eso mencioné que Dios es todo y es todo lo que nosotros necesitamos. Porque de los grandes recursos de su gracia, La gracia es mucho maravillosa. Las grandezas de los recursos, la forma en que nosotros podemos obtenerla, es simplemente tener esa humildad de regresar a los puntos cuando nosotros mismos recordamos aquel día en que estábamos en tristeza y buscamos la presencia de Dios, mi amado. Nosotros no necesitamos cosas grandes, enormes, necesitamos volver a la simplicidad de conversar con Dios y decir: Señor, yo necesito una dirección mejor. No solamente la grandeza y los recursos de su gracia, pero, otra cosa, la grandeza y riqueza de su gloria. La gloria de Dios tiene que reflejar en nuestra vida, en nuestro ser constantemente. Observe ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos dice: mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observe en esta parte muy gustosa de que Él suplirá todo lo que le falta. Mi amado, muchos me han dicho, allá en Brasil, nosotros tenemos solamente un deseo. Yo y mi esposa solamente tenemos un deseo: de llevar a la persona al entendimiento de Cristo. No hay otra. No hay otra conversa. Nosotros entramos a los mercados con deseo de hablar con la gente. Vamos en las calles y vamos en las casas y vamos en la iglesia, y todo el deseo de nosotros es que la persona entienda que está perdida y necesita un Salvador. Es todo el deseo. Y no vamos a hablar ahí de teología, y no vamos a hablar ahí de que fui esto acá, y que soy americano, y que salí de México, y que tengo estas propiedades. No, eso ahí no interesa. Lo que interesa es de que mostrarles de que ellos están pobres en espíritu y necesitan una riqueza espiritual, que necesitan la palabra de Dios para que ellos puedan ser vivificados y ellos puedan tener el mismo gozo que yo tengo estando en aquel país, en México, en cualquier lugar que vayamos, mi amado. Eso es algo de la grandeza y riqueza de Dios en su gloria. Es lo que nosotros como creyentes debemos de tener y experimentarlo día a día, porque es necesario tener esa gloria del Señor, porque los tiempos están en tinieblas. El mundo, mi amado, está literalmente ciego de lo que está aconteciendo, y nuestro propósito es anunciar que Cristo es la luz con gozo espiritual. Ese es el deseo. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 8 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vale la pena hablar de Cristo. Vale la pena tener un deseo de ver una persona ser transformada. Vale la pena. Yo tengo unas palabras grabadas en mi mente que un profesor de la escuela me dijo más de casi unos 30 años atrás. Inclusive fue uno de los profesores más antiguos que yo tuve. Se llamaba, le decíamos, Brother Miles. Y me dijo estas palabras. No sabía ni pronunciar mi nombre. Me dice: Carmelio. Dice: cuando vayas a Brasil, si es una alma que Dios te da la oportunidad de testificar, invierte la vida entera si es necesario. Si es una, dice, no te preocupes por el país, el resto del país. Dice, una nada más. Y es cuando vine a este versículo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hemos observado a la iglesia crecer, hemos observado a personas ser restauradas, hemos observado muchos cambios en familias, mi amado. Y ahora encuentro otro versículo que me da el conforto, Efesios capítulo 3, versículo 16. Encontramos, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder, el hombre interior por su Espíritu. Dios nos da las fuerzas y nos fortalece por dentro para que pongamos tener ese deseo amoroso para darle un abrazo a un amigo y confortarlo con unas palabras. Debemos de volver a la simplicidad. Debemos de abandonar donde ya pasamos o lo que ya somos y volver un poco atrás. Observar cómo la humildad del Señor nos alcanzó y cómo podemos mostrar al mundo que la misma humildad del Señor, que se acerca a los pobres, que se acerca a cualquier persona, es la misma para ellos y para nosotros. Número dos, el gran consuelo para los afligidos. Sí, hay veces que nosotros mismos vemos la aflicción, pero no tenemos palabras para consolarnos. Observe el versículo 4 de nuestro texto, dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. Un gran consuelo para los afligidos. Con grande honra, Cristo conquistó todo en la carne. Con grande honra, Él venció todas las luchas que nosotros tenemos constantemente. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15 a versículo 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, por sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi amados, aquel consuelo en la aflicción, necesitamos observar que muchos necesitan un socorro nuestro. Me gusta cuando los hermanos a veces mandan un mensaje y no tienen que decir palabras grandes o frases grandes, simplemente me dicen, estoy orando por usted. Yo adoro esas palabras a veces que vienen desde Brasil, dicen, pastor, acabamos de orar por usted. No tienen que decir más nada, no tienen que saludar ni nada de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale la pena, tener una comunicación y un amor, porque a veces la oración llega en el momento necesario que necesitamos. Hermano, yo quiero decirte que lo que he experimentado a través de los años, mi amado, la aflicción que hemos recibido, la persecución que hemos experimentado. Muchas veces yo y mi esposa hemos estado en aquel país de Brasil, y mi amado, allá no hay iglesias donde nosotros estamos, no hay avivamientos, no hay reunión de mujeres, no hay reunión de hombres, no hay nada. Éramos yo y mi esposa y mi hijo empezando la iglesia, no había nada en aquel lugar. Y a veces pasábamos por la aflicción, y a veces pasábamos por los desánimos. Y sabe lo que nos hacía, como que nos daban un aventón así, órale, dale más adelante. Cuando en aquellos tiempos nos mandaban cartas, hoy ya no se hace eso, ¿verdad? Llegaba una carta, usted iba ahí al correo y sacaba una carta y ahí veía y decía, estamos orando por ustedes. En el momento de la aflicción, en el momento del desánimo, en el momento más doloroso, y allí hallar gracia para el oportuno socorro, podíamos entender que la gracia de Dios llegaba así en abundancia, simplemente porque alguien había dicho unas palabras: estamos orando por ustedes. Es algo que nosotros tenemos que observar. Y déjeme decirle esto: si usted no va a entender nada del mensaje que estoy diciendo, por lo menos entienda esta frase: nosotros fuimos criados para ayudar a otros. Estamos en las manos de Dios para ayudar a los otros. Dios no tiene otros ojos más los que nuestros ojos. Dios no tiene otras manos para más la que nuestras manos. Dios no va en otros lugares más de que nosotros podemos ir, mi amado. Dios está simplemente trabajando si nosotros le damos la oportunidad para socorrer en aquellos tiempos oportunos al afligido. El problema está aquí, que muchos se han olvidado de la gracia de Dios. Se han olvidado de los recursos tan grandes y ricos que el Señor posee. Se han olvidado de los pobres, de los aflictos. Se han olvidado grandemente. Por lo tanto, Él puede, mi amado, recordarnos que Él ya pasó por la aflicción, que Él socorrió a los pobres, que Él caminó entre los hombres y mujeres. No hay nada que yo y usted podamos decir y reclamar sin que Él ya lo haya pasado. No hay nada en este mundo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, como es tan simple, la simplicidad de Él es muy amorosa. Había horas en que el Señor reprendía. Había ocasiones en que el Señor sacó una correa y les dio una buena instruida. Pero la mayor parte, Él extendía la mano, los abrazaba y los amaba. Oh, grande consuelo para los que están necesitados en nuestra parte espiritual que nos precisamos hacer. Número tres, hermanos. No solamente que el grande consuelo para los afligidos, pero número tres, un grande refugio debemos de ser para los que están en la tumba, en tormenta. Un grande refugio debemos de ser para los que están en la tormenta. Versículo 4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Un grande refugio. Él es la roca de las edades. Es la roca firme, fortalecida. Él es el refugio y el descanso cuando necesitamos descansar en el Señor. En tiempos de aflicción, lo más bonito del ministerio es cuando me siento a descansar y conversar con Dios. Lo más bonito de la vida es cuando yo y mi esposa estamos juntos, unidos, y estamos conversando del Señor. Es lo más bonito de la vida. Porque ahí estamos hablando cosas espirituales, cosas celestes. Estamos hablando una conversa de que un día de esto va a ser aceptado de la forma correcta. Estamos hablando de cosas celestiales. Y cuando nos paramos de ahí, tenemos un gozo espiritual, un deseo de continuar. Yo adoro estar ahí en la mañana. A veces, no todas las veces, se puede, más que 90% de todas las mañanas, a las 6 o 7:30 de la mañana, estamos ahí unidos tomando un cafecito brasilero, gracias a Dios, y estar conversando con nuestro Dios. Y a veces quiero decirte, que el tiempo cuando es bonito, gustoso. Miro el reloj y ya son las 9, ya me corrieron del trabajo. Miro que ese es algo bonito y me siento alegre de corazón. Y cuando salgo de ahí, de aquel lugar, y voy enfrente al mundo, no estoy pensando en los conflictos, estoy pensando: Señor Dios, fortalece a mi esposa para que ella tenga un buen día, para que ella pueda fortalecerse y pueda tener esa dirección en el medio de una tormenta que hoy puede llegar. No sabemos lo que va a acontecer, no sabemos cómo el enemigo va a llegar. Mi amado, podemos estar ciertamente en la voluntad de Dios, envolvidos en la forma correcta, orando y este ministerio, haciendo todo lo que es agradable para el Señor, pero así mismo viene el enemigo y trabaja con nosotros. Tenemos un buen ejemplo en el libro de Job, un hombre recto, íntegro, ahí en la presencia del Señor. Él no hizo nada malo y vino la destrucción en toda dirección. Entonces es bonito el gozo de ver la participación, el refugio de una tormenta. Y a veces que tengo alguna dificultad, ¿sabe dónde voy? Yo no voy con los vecinos, yo no voy allá con los amigos, con mis hermanos. Yo voy ahí con mi esposa y le digo: vamos a orar por esta situación, vamos a tener esta conversa. Y tal vez no necesito decirle, simplemente nos ponemos a orar, porque ese es el refugio que tenemos, mi amado, en la unión y el corazón espiritual, de que los dos estamos caminando en la misma dirección. Oh, quisiera ayudarte a entender que el refugiado de la tormenta está simplemente protegido por el Señor. Y no solamente tener ese bonito café, no. Pártese usted solo. Conversa con Dios. ¿Sabe la segunda parte de lo que me gusta de mi vida? Especialmente en Brasil. Aquí en Estados Unidos no se ve como allá en Brasil, pero allá en Brasil me gusta mucho. ¿Sabe lo bonito que se siente salir después de tomar el cafecito en la mañana? Yo levanto mis ojos al cielo y hay veces que veo las nubes y me hace recordar el Salmos 104, que el Señor se pasea en las alas del viento. Ah, qué bonito. Y a veces que veo una nube así, que acabamos de tener una comunión gustosa con mi cónyuge, y salgo para afuera y veo al Señor, y pienso: si el Señor se está paseando en las alas del viento. Eso es lo bonito de poder salir de una y entrar en otra, mi amado, porque ese es el refugio. El refugio es constante, es amoroso. Lo que necesitamos hoy en día es entender de que todos nosotros podemos tener y recibir la grandeza de Dios, lo bonito en nuestra vida. Todos nosotros. Porque Dios puede acalmar la tormenta. Dios puede hacer todo lo necesario. No te va a quitar los problemas, pero puede acalmar la tormenta y sentirse con una paz gustosa. Quería contarte esta historia. Unos años atrás, yo estaba trabajando aquí en Longview, Texas, y yo estaba en una camioneta y se veía así medio raro el tiempo. Yo no sabía algunas cosas. Eso fue hace como unos 30 años atrás. Yo estaba trabajando para esta compañía y me dieron una camioneta para hacer unas cosas, y yo tenía un radio. Se comunicaban con nosotros por el radio. Y entonces yo escuché, porque me dieron un número, me dieron el número, escuché mi número. Cuando se escucha el número, usted va y atiende el radio. Me acuerdo que me dieron mi número. Y cuando respondí, la persona del dedo dice: coloca la camioneta lejos de los árboles y mantente en el mismo lugar, ahí donde estás. Le di mi ubicación y me fui a un lugar que no había árboles. Y de repente, así como si estuviera una calma, como una bonanza, empecé a ver una nube así que se venía acercando como una sombra, y hasta los pájaros se callaron. No había, había absolutamente un silencio. Y como a 2 millas de donde yo estaba, del puesto de donde estaba, se oía una turbulencia, pero tremenda, como si fuese algo aquí, tirar el bote de la basura así en su oído. Por menos de un minuto se oyó ese ruido tremendo. Y yo estando ahí, y se viene una lluvia fuerte y un granizo y todo eso ahí. Yo estando ahí, me dijeron, quédate afuera del vehículo, no estés adentro. Pasó un tornado por un lado. Y me acuerdo yo, después de pasar, me levanté de aquel lugar y me dijeron, ahora ve a este lugar y ve a ayudar a la gente. Cuando fui y vi toda la destrucción, parecía que, hermano, es increíble. Si ustedes ya vieron eso, es increíble ver una raya literalmente de árboles y casas que los movieron así en menos de un minuto. Me acuerdo de esto aquí. Está una familia. Y dice, Señor, ¿será que habrá un lugar de refugio para nosotros? Y les dije, sube a la camioneta, yo voy a llevarte. Y ya me habían indicado todo. Y cuando llegué allá, aquella señora temblando literalmente, uno de los operadores del radio me dice, acompáñalos hasta adentro. Y yo agarré uno de los niños que ella traía y le puse la mano. Le digo, Señor, aquí es donde vamos a entrar. Y ella dice, este es un conforto que yo necesitaba, que vamos a estar bien. El refugio de algo que necesitamos está en nuestro poder. Necesitamos utilizarlo con amor, con cariño, para salir adelante. Nosotros somos una fortaleza grande y de la misericordia de Dios. No se preocupe por sí mismo, preocúpese por lo que Dios le ha dado para ayudar a los otros, porque Dios, mi amado, es el Dios de esa misericordia, y Él da una retribución grandemente en su vida. Un grande refugio que tenemos que ser como iglesia, como hermanos, como amigos. El número cuatro, hermanos, un grande sombra de calor, una grande sombra de calor. Eso me lleva a pensar, el calor que viene para algunas personas de la persecución. La prueba intensa. Pero yo te voy a dar la respuesta. Para una persona que necesita una grande sombra calurosa. Lucas 4, versículo 18. Encontramos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. La palabra de Dios literalmente es una fuente que nosotros podemos obtenerla, porque también somos hijos de Dios. Y hemos sido llamados. Y la palabra del Señor está en nosotros. Y el Espíritu del Señor viene en aquel momento. Me acuerdo una vez que estábamos orando, pidiéndole al Señor. Y no sabía cómo confortar a aquella familia en una situación. Simplemente cuando llegué ahí, le coloqué la mano en los hombros ahí a ellos. Y les dije, lo que vamos a hacer, no importa lo que necesite, Dios lo va a proveer. Y eso fueron palabras que Dios me había dado en ese momento, mi amado. Lo que me gusta entender esta noche es de que Dios siempre está alrededor de nosotros y Él nos va a dar lo necesario y lo que necesitamos en la hora justa cuando nosotros estamos en comunión con el Señor. Cuando nosotros estamos en lo bonito de lo bonito, en su presencia constantemente. Una grande sombra de calor, lo que Dios nos va a dar, es una grande sombra que todos necesitan. Yo la necesito, hermanos. Yo necesito su ayuda. Yo necesito sus oraciones. Yo y mi esposa necesitamos de su socorro. Yo necesito, si usted no va a ayudar a mandar, ayúdeme a mí, ore por mí. Y eso sería un gozo, porque quiero decirles con seguridad, Él tiene todo lo que necesitas o lo que necesitamos, y necesitamos todo lo que Él tiene. Si tiene falta de alguna cosa, pídaselo a Él. Él te va a dar el socorro. Él te va a dar la fortaleza. Él te va a dar el refugio. Él te va a dar todo lo que necesitamos para ser la mano derecha de alguien que necesita aquel socorro. Si nosotros como iglesia nos unificamos y nos unimos para poder mostrar que no solamente necesitamos reprensión, pero podemos mostrar que necesitamos también de vez en cuando un abrazo amoroso, con comprensión. Vamos a dejar los tranquilizantes. Vamos a dejar las pastillas para dormir. Vamos a dejar todas esas cosas. Porque cuando Dios abraza, no hay palabras para describir lo que Él puede hacer en aquel momento que tú lo necesitas.